que hemos creído en Él. Ustedes se acordarán, Cristo vino al mundo para glorificar al Padre. El Padre busca siempre su gloria. Entonces envió a Cristo para que Él fuera glorificado. Y nosotros, al recibir los beneficios de su muerte en la cruz, glorificamos a Dios. Y más le glorificamos cuando obedecemos esto. Gozaos en el Señor siempre. Nos gozamos en Cristo porque Él es Dios. No es alguien inferior a Dios, Él es Dios. Entonces, debemos buscar nuestro gozo en Cristo, debemos buscar nuestro gozo en Dios, porque de esa manera lo valoraremos por encima de todas las cosas. Y yo les decía que eso nos puede ayudar en la mortificación del pecado, porque si estamos contentos con Cristo, si estamos satisfechos con Cristo, no querremos nada más. Esa es la insidia del pecado, que nos promete cosas que pudiéramos pensar que a lo mejor no vamos a obtener en Cristo. Entonces, cuando valoramos a Cristo como lo más grande que pueda existir para nosotros, entonces de esa manera es glorificado Dios y es glorificado Cristo, estaremos satisfechos con Él y nuestra mente no estará divagando si haremos esto, si haremos aquello para satisfacer nuestras bajas pasiones, ¿no? Pablo estaba en la cárcel, repito, y él quería engrandecer a Cristo, quería magnificar a Cristo en todas sus circunstancias. Aquí mismo en Filipenses, antes de este texto, lo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, vean en el versículo 19, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que por la oración de los filipenses a favor de él, él iba a ser liberado de la cárcel, de su prisión. No, no se refiere a eso. Aunque en otras ocasiones él fue liberado de diferentes peligros a los que se enfrentó, porque no cabe duda que las iglesias hacían oración por él. O sea, pedían a Dios que lo guardara, que lo protegiera, que lo librara, y si él era librado, no cabe duda que también era debido a las oraciones de las diferentes iglesias por él. Entonces, aquí donde dice liberación, no se refiere simplemente a su liberación física, sino a su liberación espiritual, vamos a decirlo así. O sea, él quería tener libertad para gozarse en Cristo. Y vean cómo dice después, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que yo esté preso, sea que yo esté vivo, o sea que me maten aquí en la cárcel, porque él sabía que esa era una posibilidad, dice, será magnificado Cristo en lo que resulte. Vean ustedes la liberación que él busca. O sea, él no está buscando salir de la cárcel. Él lo que quiere es magnificar o engrandecer a Cristo. Es otra traducción. La versión antigua parece que así dice. Engrandecer, engrandecido. Ahora también será magnificado Cristo. O por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo está diciendo, no importa si muero, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me matan, yo no salgo perdiendo nada. ¿Por qué? Porque él amaba tanto a Cristo que dice, si me matan, pues me hacen un favor porque voy a reunirme con aquel a quien amo. Y dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, de quedar vivo para ser útil a sus semejantes, a sus hermanos, o de morir para estar con Cristo, porque lo dice después, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta es la mejor traducción, la versión 60, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él entendía que era mucho mejor morir, porque se iría a reunir con aquel a quien amaba su alma. Dice, bueno, si yo voy a glorificar a Cristo muriendo, está bien, no hay problema, que me maten, Lo que él quería en todo caso era que Cristo fuera glorificado o que Dios fuera glorificado. Por eso dice en el 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué perdía Pablo si moría? Yo no sé qué tantos familiares pudiera él haber tenido, ¿no? Su papá, su mamá, sus hermanos, yo no sé. El apoyo de los hermanos, el cariño, el aprecio de sus hermanos en Cristo, las iglesias que él había fundado. Pero perdiera lo que perdiera, él sabía que iba a reunirse con Cristo y amaba a Cristo por sobre todas las cosas. ¿No amaba su ministerio? Claro que sí. Todos los que hemos ya sido llamados a servir a Dios en un ministerio, amamos ese ministerio, en un grado o en otro. Pablo amaba el suyo, pero amaba más a Cristo que a su ministerio. Así debe ser, ¿no? Ahí pueden ustedes ver cómo Pablo estaba satisfecho, más satisfecho con Cristo que cualquier otra cosa. Hemos sabido de muchos cristianos que al morir se sentían tan contentos que no pensaban en lo que dejaban atrás. Iban a dejar a sus hijos, iban a dejar a sus nietos, iban a dejar a su esposa. No importaba. Estaban tan contentos al lugar donde iban, ellos ya lo sabían, que morían emocionados, morían satisfechos y no les dolía nada de lo que dejaban atrás. Dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida es Cristo. Si les preguntaran a ustedes qué significa la vida, qué representa la vida a ustedes, ¿qué dirían? ¿Se acuerdan de aquel ateo que me hablaba por teléfono, que les platiqué mucho de él? Una cosa que él me dijo en una ocasión, que una de las pocas cosas buenas de esta vida es la comida. Dice, cuando yo estoy sentado a la mesa, dice, estoy comiendo una buena comida, dice, esa es una de las mejores cosas en la vida. Una persona que tiene esa mentalidad, si está en la mesa un gran banquete que tiene comidas de todas y de las mejores, si le preguntan, oye, ¿para ti qué es la vida? Va a decir, esta es la vida. Dice, mira, esta es vida, comer de esta manera. Pero vean lo que dice Cristo, lo que dice Pablo. Dice, para mí, el vivir es Cristo. O sea, fuera de Cristo, es como si dijera, fuera de Cristo la vida no tiene sentido, no tienes ningún significado. Y eso lo decía porque para él Cristo era lo más valioso en el mundo. Y saben que si nosotros queremos obedecer este mandamiento de gozarnos en Cristo, nos va a costar mucho. Podríamos decir que esa será una batalla, la batalla de nuestra vida. Estamos en la tierra, hay muchas cosas atractivas, muchas cosas que nos seducen, muchas cosas agradables, que quieren competir con Cristo en nuestro aprecio, en nuestra valoración, pero Cristo debe estar por encima de cualquier otra cosa en nuestras vidas. Hay algunos que cuando llega la Navidad, cuando llegan las fiestas de fin de año, te desean salud, dinero y amor, porque ellos piensan que si tú tienes estas tres cosas, salud, dinero y amor, nada le vas a pedir a la vida. Pero Pablo veía a Cristo como más importante que la salud, que el dinero y que el amor. Entonces, para un creyente, puede ser nada perder su salud, o perder su dinero, o perder el amor de algún ser querido, de alguna persona, si tiene el amor de Cristo, porque si ama a Cristo por encima de todo, olvídense. Entonces, somos llamados a estar satisfechos en Cristo más que en cualquier otra cosa. Hace algunos años nos comentaba el hermano Tomás que en Estados Unidos el Evangelio de la Prosperidad prácticamente no existe. Él decía que el Evangelio de la Prosperidad prospera en los países pobres como México y sobre todo en Centroamérica, que hay incluso más pobreza que en México. Y él nos decía que en Estados Unidos el dinero y el placer compiten con Cristo. O sea, los hombres se vuelven bien codiciosos, bien ambiciosos. Nada más están pensando en el placer, en qué van a comer, a dónde se van a ir a pasear. Hay muchos gringos que se jubilan, que tienen ya sus buenos ahorritos, y dicen, ahora sí, de aquí en adelante a puro pasear, y con su dinero andan por todo el mundo paseando. Para ellos esa es la vida, el paseo. Su mente estaba puesta en eso, en disfrutar de la vida de esa manera. Y decía el hermano Tomás que en los países pobres el dinero y el placer no compiten tanto con Cristo. ¿Saben qué es lo que compite? Las necesidades básicas. ¿De dónde vamos a sacar para la comida de mañana? O sea, la persona por estar pensando en qué vamos a comer y cómo vamos a pagar la renta y cómo vamos a salir de este problema, el hombre se concentra tanto en esas cosas que es posible que aparte sus ojos de las cosas espirituales. Hay muchas personas que están conscientes de sus necesidades materiales y nada más están pensando en eso, en lo que necesitan, pero no entienden cuál es su necesidad básica. La verdadera necesidad básica es la de Cristo. Pero ¿de qué serviría que se sacaran la lotería y que pudieran tener esto y aquello, todo lo que ambicionaban, si no tienen lo más importante, que es Cristo? Dios nos llama a estar satisfechos en Cristo cada momento de nuestras vidas. Por eso dice, gozaos en el Señor siempre. En cualquier circunstancia debemos estar contentos. En nosotros mismos, tal vez no haya motivos para estar contentos, pero en Cristo sí. Tal vez tengamos motivos de queja acerca de nosotros, de nuestro desempeño, pero no de Cristo. No será fácil esto, nos va a costar mucho. Tal vez nos cueste dinero, tal vez nos cueste trabajo, tal vez nos cueste hasta la salud. Pero debemos gozarnos en Cristo por encima de todas las cosas. Los inconversos que nos rodean, ¿en qué se gozan? En el dinero, en la familia, en la cuenta en el banco, en la casa, en el carro, en el sexo. Esas son las cosas que les llenan, que les satisfacen, pero las cosas espirituales no les interesan. Nosotros somos llamados a buscar nuestro gozo, o por decirlo de otra manera, nuestra felicidad en Cristo. Hace poquito vimos el tema de la felicidad, ¿se acuerdan? Estas personas que buscan la felicidad en las cosas de este mundo están condenados a no encontrarla, porque la felicidad no está ahí. Pero cuando les decimos a algunas personas que debemos buscar nuestro gozo, nuestra felicidad en Cristo, no pueden creerlo. Piensan que esto no es correcto, que no debemos buscar eso en Cristo. Dice, la Biblia dice que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos tomar nuestra cruz. Ahora, ¿cómo me sales tú con que yo debo de gozarme en Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Les voy a dar unos puntos que nos sugiere el hermano John Piper. He estado leyendo algo acerca de lo que él dice en diferentes aspectos. Y estos puntos que pongo a su consideración son ideas de él. Podríamos agregar algunas otras, pero yo creo que aquí hay más que suficiente, ¿no? Vean, en primer lugar, Dios nos ordena ser felices. Ahí dice en el texto, gozaos en el Señor, regocijaos. Repito, esta es una orden. Y si no creen en este texto, vean otros. Vean en el Salmo 100, por ejemplo. Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vean, esta también es una orden. Y ustedes dirán, pero ¿cómo voy a cantar alegre con tantos problemas que tengo? Esta es una orden. Y luego vean lo que dice en el 2. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Vean, la segunda frase de este versículo 2. Podemos aplicarla al caso de la oración. Venimos ante la presencia de Dios en oración con regocijo. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo voy a venir con regocijo delante de Dios con tantos problemas que tengo? Vean, es la orden de Dios. Vamos a suponer que ustedes van a acercarse a orar y van de mala gana, van ensimismados, van cabizbajos por los problemas que tienen. Pero en ese momento que se acercan al lugar donde van a orar, se les aparece Dios ante sus ojos y ustedes pueden verlo. Y que les preguntara, ¿por qué vienes con esa cara? ¿No vienes ante mi presencia? ¿Por qué vienes con esa cara? Ay, Señor, ustedes le dirían a Dios, ay, Señor, ¿pero cómo quieres que venga contigo? Mira, con estos problemones que tengo. ¿Ustedes le contarían eso a Dios? O sea, que nuestros problemas no deben ser una excusa para no acercarnos a Dios con alegría, sino todo lo contrario. O sea, nos estamos acercando a Dios, no a un problema más. Nos estamos acercando a aquel que nos puede ayudar en nuestros problemas. Entonces, con toda razón, debemos acercarnos a Él con alegría. Aunque al principio del versículo 2 no habla de la oración, dice, servid a Jehová con alegría. O sea, servimos a Dios con alegría en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Si ya entendemos lo que significa la salvación, no podemos estarlo haciendo a regañadientes. ¿Qué no merece Cristo? Vean otro texto, el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se acuerdan de este versículo? Predicó Spurgeon en un precioso sermón acerca de esto. ¿Cómo nos contestará Dios y nos dará lo que le pedimos? Si primeramente nos gozamos en Él. Si nos deleitamos en Él. Si encontramos placer en Él. Vean, si nos deleitamos en Él, básicamente nuestros deseos girarán alrededor de Él. O sea, querremos más de Él, más de su Espíritu, querremos conocer más a Dios. Y Dios nos dará eso. O sea, nuestras peticiones serán espirituales. Nuestras expectativas serán de ese tipo y Dios nos las concederá. No hay duda. Pero aquí también el salmista no nos da una sugerencia, sino una orden. Sí, Salmo 37:4. Deleítate, dice. Lo dice por nuestro bien. No lo dice por nuestro mal. Y ya vimos nuestro texto en Filipenses 4, gozaos en el Señor, también es una orden. Ahora, nosotros como pastores, tenemos la orden de inculcarles a ustedes el gozo. Predicamos para que ustedes tengan gozo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Vean, al predicar, a menudo nosotros decimos palabras duras, cosas muy duras. Pero si Dios nos dice cosas duras a través del predicador, ¿es que Dios nos odia? ¿Busca nuestro mal? Lo contrario, busca nuestro bien. Entonces, todo sermón, termine como termine, debiera conducirnos a gozarnos en Dios, a tener un conocimiento más grande de Él y por lo mismo poder gozarnos cada vez más en Él. Vean 2 de Corintios, capítulo 1. Segundo de Corintios 1, versículo 24, dice Pablo, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Miren lo que dice aquí, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Vean, ¿quién es el Señor de nuestra fe? No puede ser Pablo. El Señor de nuestra fe es Cristo. O sea, nosotros creemos lo que Dios nos dice que debemos creer, no lo que nos dice el predicador. ¿Sí? Lo que dice el predicador es fuente de autoridad para nosotros si está basado en la palabra de Dios. O sea, nuestra autoridad máxima, lo que debemos creer, es lo que dice Dios en su palabra. O sea, no se trata de que el pastor va a decir, ustedes van a creer lo que yo les diga, porque si no, ustedes van a tener problemas. No, ustedes deben agradar a Dios en este asunto de su fe. Y vean, en lugar de enseñorearnos de ustedes, en lugar de darles órdenes carnales o personales acerca de lo que deben creer, dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Colaboramos con quién? Colaboramos con Dios. Dios quiere que ustedes tengan gozo y eso es lo que nosotros queremos también. Entonces, si la predicación les parece dura, si les pisa algunos callos, al fin de cuentas, es para que si ustedes se sientan mal, que si ustedes se sienten mal, después puedan terminar sintiéndose bien, reconociendo sus errores, humillándose delante de Dios, pidiéndole perdón, y entonces ustedes tendrán ese gozo. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen lo que saben que tienen que hacer, ustedes no pueden tener gozo. O sea, el gozo está relacionado con la obediencia. El creyente que más obedece es el que estará más contento y más satisfecho. Nosotros queremos que ustedes tengan gozo. Dios quiere que tengamos gozo. Pero vean, hay ocasiones en que Dios nos aprieta tanto las tuercas que tal vez dudemos de eso. ¿Cómo es posible que Dios quiera que yo esté contento y estoy metido en este problemón? Vean, a un creyente se le puede llegar a morir un ser querido. Si quien muere es un padre, es una madre, podríamos decir, bueno, pues ya mi papá vivió, mi mamá vivió. Pues ya ni modo, podemos enfrentar ese, aunque nos duela, podemos enfrentarlo con alegría y decir, ya estuvo. Pero ¿qué tal si se nos muere un hijo pequeño? Algunos dicen que duele más perder un hijo que perder un padre. Y yo creo que es por eso, porque si muere el hijo prematuramente, ¿cómo no nos va a doler? Hay algunos hombres a quienes se les muere su madre y blasfeman. ¿Por qué blasfeman? Porque amaban más a su madre que a Dios. Pero si nosotros amamos más a Dios que a nuestra madre, cuando se nos llega a morir nuestra madre, no vamos a blasfemar. Al contrario, le vamos a decir a Dios, Dios, yo te doy las gracias por los tantos años que me prestaste a mi madrecita. Porque tuve una madre que vio por mí. Existen hijos que nunca conocieron a su madre. Madres que regalan a sus hijos. Entonces, si Dios nos prestó una madre y era una madre amorosa, ¿cuántos motivos no tenemos para estar agradecidos en lugar de estar blasfemando si Dios nos quita a nuestra madre, ¿no? Hay hijos que blasfeman cuando se les muere su padre o su madre. ¿Saben por qué blasfeman? Porque son egoístas. ¿Por qué me quitaste a mi mamá? No les importa si muere la mamá del vecino, no, les importa su mamá de ellos, ¿no? A mi mamá, ¿por qué me la quitaste? Vean 2 de Corintios 6. Antes bien, dice Pablo, no recomendamos en todo, como ministros de Dios, dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Vean, dice, nos recomendamos. O sea, es como si dijera, ah, ¿quieren conocer nuestras cartas de recomendación? Hemos sido encarcelados, hemos sido perseguidos, nos han apedreado. Esas son nuestras cartas de recomendación. A los hipócritas no los encarcelan ni los persiguen. Eso demuestra que somos verdaderos apóstoles del Señor, verdaderos siervos del Señor. Y vean lo que dice en el versículo 10, sigue el contexto, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ustedes podrán pensar que estamos tristes. No, en el fondo estamos contentos, dice. Dice, siempre gozosos, es lo que dice. Aquí aparentemente hay una contradicción, pero ustedes saben que no la hay. Hemos tocado este tema antes. Un creyente, un cristiano verdadero, puede estar llorando porque se le muere un ser querido y al mismo tiempo estar contento. Las dos cosas al mismo tiempo. Hay algunos que piensan que si se nos muere un ser querido no debiéramos llorar. Eso no es cierto. Si Jesús lloró cuando se murió Lázaro, ¿por qué no vamos a morirnos a llorar nosotros cuando se nos muere un ser querido? No, que los machos no lloran, eso es puro cuento. Es bueno llorar cuando se nos muere un ser querido. Aunque sepamos que lo vamos a ver en la gloria. Y peor tantito si sabemos que no lo vamos a ver. Pero vean cómo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Los cristianos podemos ser de estos, siempre contentos, aunque nos vean llorar, aunque nos vean tristes. ¿Y saben ustedes por qué? Porque Dios nos ama a pesar de que se nos haya muerto un ser querido. Las cosas tristes que ocurren en nuestra vida fueron diseñadas por un Dios bueno para nuestro bien. Nunca lo duden. Siempre Dios busca nuestro bien. No se les olvide Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que debemos buscar nuestro gozo, vean, en Dios. Debemos buscar nuestro gozo en Dios, pero por la fe. O sea, aquí estoy añadiendo algo. Por la fe. Vean ustedes en Juan 6. Juan 6:35. Jesús les dijo, bueno, ven el 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Vean, pero cuando piden eso, ni entienden qué clase de pan están pidiendo. Ellos pensaban más bien en el pan material. Dice, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vean, aquí hay un paralelismo, habla dos cosas. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero habla en sentido espiritual, ¿sí? Y luego dice otra cosa, dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero no olviden ustedes que venir a Cristo es lo mismo que creer en Cristo, ¿sí? Pero agrega algo aquí, dice, no tendrá sed jamás. ¿Por qué está separando el hambre de la sed? Vean, las dos cosas juntas, a fin de cuenta, son nuestras necesidades más grandes en este mundo, las más importantes. Y Cristo dice, si ustedes vienen a mí, si ustedes creen en mí verdaderamente, nunca tendrán hambre. ¿Por qué? Yo voy a satisfacer todas sus necesidades básicas, las más importantes, tanto económicas, si Él le place, como espirituales sobre todo. O sea, Él verá que no nos falte absolutamente nada. Hablando de lo material, los inconversos, los paganos, los ateos, nunca se quedan sin comer. ¿Será posible que si somos creyentes, Dios nos deje sin comer? Y hablando del sentido espiritual, Dios nos dará lo que satisface nuestras almas. Lo que realmente satisface al ser humano se encuentra en Cristo. Los inconversos buscan en el placer, en el deleite, en el vicio, una satisfacción. Pero ellos no entienden que lo que ellos necesitan, lo que ellos realmente buscan sin saberlo, está en Cristo. Lo que verdaderamente nos llena está en Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para que nuestra alma esté satisfecha, debemos venir a Cristo. No se trata simplemente de creer en hechos históricos. Ah, Cristo vino hace 2000 años, Cristo murió en la cruz hace 2000 años. No, se refiere a que debemos recibir a Cristo como nuestro máximo tesoro, lo que nos llena, lo que nos satisface. Para nosotros Cristo es más importante que la comida, más importante que el dinero. Las cosas detrás de las cuales van los hombres de este mundo, lo que más nos satisface es Cristo. Hay muchos que dicen creer en Cristo, pero nada más creen en el Cristo histórico, pero no le entregan su corazón, no le obedecen. Y entonces, de nada sirvió todo, no tuvieron la fe verdadera. No pueden gozarse en Cristo. Supuestamente se entregan a Cristo o creen en Cristo porque dicen, a ver si me suple mis necesidades, pero eso es lo que les importa, las necesidades terrenales y no las espirituales. Entonces, pues, la fe que nos salva nos impulsa a buscar ese gozo en Cristo por la fe. No vemos a Cristo, no vemos a Dios, pero el gozo verdadero Él nos lo da. Y es así como se calma nuestra sed. Es así como se calma nuestra hambre. En cuarto lugar, también la naturaleza del mal nos enseña que debemos buscar nuestro gozo en Dios. ¿Qué cosa es el mal? Vean lo que estoy diciendo. La naturaleza del mal nos obliga a buscar nuestro gozo en Dios. Jeremías define lo que es el mal en su capítulo 2, vean, dice algo ahí muy interesante. Jeremías 2:12 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, vean, dos males. Dice: me dejaron a mí, uno, fuente de agua viva, y dos, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ustedes saben que para eso es una cisterna, ¿no? Para tener agua. ¿Cuál es el mal, según ahí Jeremías? Dejar a Dios, abandonar a Dios, probar a Dios y no satisfacerte en Él. Y después de que pruebas a Dios, después de que escuchas el Evangelio, que lees su palabra y que ya entiendes la verdad, y te apartas de Él, y luego haces lo que dice después, dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bien, Cristo es la fuente de aguas vivas, las que satisfacen nuestra alma. Pruebas esas aguas y no te gustan, y luego escarbas en la tierra y no encuentras agua, y el polvo que estás escarbando te lo comes, te lo tomas, y eso sí te gusta. ¿Será posible que no te satisfaga Cristo y el polvo sí te satisface? Vean dos males de los que acusa Dios a su pueblo de Israel. Hay muchas personas que prueban a Dios, que escuchan el Evangelio verdadero y no les gusta. ¿De dónde obtienen sus placeres? Del mundo, del vicio. Vienen por compromiso, vienen para no sentirse mal, vienen para cumplir con su deber, para calmar un poco su conciencia, y salen de aquí, y su verdadero placer está en el mundo. Les conté de aquella mujer conocida nuestra, que su esposo un día en la noche le quiso enseñar unos textos de la Biblia, y ¿qué creen que le dijo? Sí, ya, por favor, dice, Jesús en la mañana, Jesús en la tarde y Jesús en la noche, dice, quiero probar el mundo, dice. ¿Entienden ustedes dónde obtenía su placer esta mujer? O sea, no me estés molestando ya con tu Jesús. ¿En qué se satisfacía esa mujer? Si ustedes se satisfacen más en las cosas de este mundo, en el pecado, lo que va a pasar es que están deshonrando a Dios y se van a arruinar ustedes. Si eso es lo que quieren, adelante. En quinto lugar, la naturaleza de la conversión también nos obliga a buscar nuestro gozo en Dios. ¿Qué cosa es la conversión? Mira Mateo 13. Mateo 13:44, habla Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vean lo que dice. Imagínense, este hombre es un peón, anda escarbando allá en un terreno, le mandaron a escarbar. Entonces, al estar escarbando, encuentra un tesoro. Entonces, vuelve a esconderlo, lo tapa, y pide prestado, y vende todo lo que tiene, y compra ese campo. Dice, yo quiero ese tesoro para mí. ¿Quién es nuestro tesoro? Es Cristo. Es nuestro tesoro escondido. ¿Por qué se le llama escondido? Porque millones no lo ven. No saben que Cristo es lo mejor. Es un tesoro escondido para ellos, para los creyentes, no. Ah, pero vean cómo dice. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quiere decir que podemos comprar a Cristo? ¿Quiere decir que podemos comprar la salvación? Obviamente no. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir simplemente, ¿sí?, que si hemos valorado a Cristo, que si ya lo hemos probado y sabemos que es lo mejor, ¿sí?, entonces será lo mejor que todo en el mundo. No hay nada más importante para nosotros que Cristo. Él es nuestro tesoro. Cuando una persona se convierte, ¿se acuerdan que veíamos el caso de Zaqueo? Como dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de sus bienes era muchísimo dinero. Y lo anduvo regalando. Es lo que menos pensamos que era un rico, regalar su dinero. Pero eso hizo Zaqueo porque de repente le cayó el 20 y vio a Cristo como lo más importante. ¿Se acuerdan del joven rico? Le importó más su dinero que Cristo, por eso es que se fue triste. Y por eso pensamos que no fue salvo. Aunque hay algunos que dicen que ese joven rico fue el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Pudiera ser? ¿Quién sabe? Otra vez ven al 44, al final, dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. O sea, no solamente el creyente deja todo lo que tiene, sino que lo deja con gozo. O sea, porque entendemos que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. El otro día que andaba yo allá en Zacapuazla, en un momento dado me fui caminando por un caminito, por una veredita entre las milpas, así rumbo al cerro. Venían las nubes bajando sobre el cerro. No, hombre, yo iba feliz. Y de repente vi que venía un niño caminando hacia mí, un niño como de unos 5 años. Y antes de toparme con él, le dije, hola. Le digo, ¿cómo te llamas? Y el niño iba muy serio. Y le digo, salúdame. Y me dio la mano para saludarme, pero ¿qué creen? No me pudo saludar bien porque llevaba un peso en la mano derecha. Y le abro su manita y le digo, ¿qué traes? Y ya vi la moneda de peso. ¿Y qué creen que hice? Yo, no me van a creer. Le agarro el peso y en el momento que él vio que se lo iba a agarrar, quiso cerrar la mano. Y lo tomé el peso y le digo, ¿no me lo regalas? Y se me queda viendo bien triste y me dice, pero muy triste, ¿no? Ha de haber dicho, si le digo que no, me voy a meter en problemas. Entonces me dijo que sí. ¿Y qué creen que hice? Agarré el peso, me lo metí en la bolsa y yo lo veía triste, ¿no? Pero saco una moneda de 10 y se la pongo en la mano, se puso bien feliz y se va corriendo. ¿Saben por qué muchos no llegan a ser cristianos? Porque piensan que Cristo les va a quitar algo y no les va a dar nada. Si ese niño hubiera sabido que yo le iba a dar 10 por 1, encantado de la vida me lo da. Y muchos no le dan su corazón a Cristo porque dicen, ¿qué gano a cambio? No entienden. No entienden que Cristo es más valioso que tu peso. Ahora, yo le di a este niño 10 por 1, pero Cristo nos da mucho más que 10 por 1. Nos da la vida eterna por nada. ¿Qué perdemos? Cuando nuestros ojos son abiertos para ver lo valioso que es Cristo, es cuando nos convertimos. Una persona viene al culto y se aburre, lee la Biblia y se aburre, se pone a orar y se aburre. Pero cuando esa persona es convertida, ve la Biblia con otros ojos y viene al culto con otra perspectiva, con expectativas de recibir bendiciones y viene contento. Un día tú valorabas el dinero, la familia, tu casa, pero de repente cuando te conviertes ves eso como nada. Y ahí se ve que un milagro ha ocurrido. Cuando una persona se convierte, ha ocurrido un milagro. ¿Se acuerdan que Santiago habla de los de doblado ánimo? Recuerden ustedes que esa frase, doblado ánimo, habla de dos corazones. Y habla de personas que tienen un corazón para Cristo y un corazón para el mundo. Y no son felices ni en el mundo ni con Cristo. Pero esas personas están en grave peligro, porque Dios nos manda a gozarnos en Cristo por encima de todas las cosas. Cuando una persona se convierte, antes de eso, tal vez rehuía reunirse con los hermanos, como que los veía de reojo o le caían mal. Pero cuando esa persona llega a ser convertida, quiere estar con los hermanos, quiere platicar con ellos. Ahí se ve que ocurrió un trasplante de corazón. Dios te quitó el corazón de piedra y te dio uno de carne. Un día amabas las cosas torcidas y chuecas, y de repente, ¿sabes?, al día siguiente ya empiezas a amar todo lo que es santo. No cabe duda que solamente Dios puede hacer eso. Entonces, pues, la naturaleza de nuestra conversión nos obliga a buscar nuestro gozo en Cristo. Ahora vean en sexto lugar, la Biblia nos amenaza con cosas terribles si no nos gozamos en Cristo. ¿Cómo ven eso? Este texto que vamos a ver ahora, lo vimos el miércoles pasado. Vamos a verlo otra vez. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Versículo 47. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vean otra vez el 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Por qué? Por la abundancia de todas las cosas. Ah, entonces las cosas que tenemos nos estorban en nuestro servicio a Dios. Entonces, amamos más las cosas que tenemos que a Dios. Imagínense que un hombre millonario se casara con una mujer pobre. Ha llegado a suceder. Al menos en las películas, ¿no? Y el hombre millonario le da un anillo de compromiso a la novia y le da un anillo de brillantes que cuesta una millonada. Y que la novia le dijera, ¿sabes qué? Me conformo con el anillo y a ti no te quiero. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Es posible que amemos más las cosas que Dios nos ha dado que a Dios mismo? Obtenemos placer y deleite en las cosas que tenemos en la casa, y esas cosas nos alejan de Dios. ¡Qué terrible! Por eso dice en el 48, una amenaza espantosa: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. O sea, te voy a quitar lo que te he dado para que aprendas a gozarte en mí. ¡Qué terrible es este versículo! ¿De dónde sacamos nosotros nuestro gozo? ¿Qué es lo que nos da alegría? En séptimo lugar, aquí contestamos una objeción. Hay algunos que dicen que si le decimos a la gente que se goce en Dios, entonces estamos negando el mandato de negarnos a nosotros mismos y de tomar nuestra cruz. Pero yo estoy diciendo que debemos gozarnos en Cristo. Entonces, es una contradicción gozarnos en Cristo, buscar nuestro gozo, nuestra felicidad. ¿Es una contradicción esto con negarnos a nosotros mismos? No, como veremos. Vean Marcos 8. Vean 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice: tome su cruz. ¿Para qué tomamos la cruz? ¿Para qué sirve la cruz? Vean, los católicos toman la cruz y se la ponen aquí. Para eso no es la cruz. ¿Saben para qué era la cruz? Para morir en ella. O sea, la cruz no es un adorno. La cruz es para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a seguir a Cristo, tal vez muramos en el intento. Tal vez Dios tenga planeado que muramos por Él. Muchos murieron por Cristo. Debemos estar dispuestos a eso. No le vamos a decir a Dios que no. Si Él ha diseñado en nuestro futuro el morir por Cristo, bendito sea Él. Dice aquí Cristo que si debemos seguirle, que si vamos a seguirle, debemos estar dispuestos a todo. Pero vean en qué contexto lo está diciendo. Estos versículos los hemos estudiado en el pasado, nos hablan de una doctrina que es muy importante en la teología cristiana, que se llama la autonegación. Los creyentes somos llamados a negarnos a nosotros mismos, esa es la autonegación. Pero si yo estoy diciendo que debemos gozarnos en Cristo y que debemos buscar nuestra felicidad en Cristo, tal vez alguno piense, entonces si de eso se trata la vida cristiana, entonces yo quiero ser cristiano. Si se trata de ser feliz, yo quiero ser feliz. Seguir a Cristo puede costarte la vida. O sea, no vamos a seguir el gozo por el gozo mismo. Seguimos a Cristo y ahí tenemos el gozo, pero no sabemos qué resulte de eso. En este mismo pasaje, Cristo nos habla de buscar nuestro gozo en Dios. ¿Cuál versículo leímos? El 34. Ahora ven el 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Debemos perder nuestra vida en Cristo, ¿sí? Y así la salvamos, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Entonces, vean, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, y es de esa forma como salvamos nuestra vida. O sea, aquí en la salvación está incluido nuestro gozo, presente y futuro. O sea, ¿quieren ustedes tener este gozo verdadero? Tienen que morir, tienen que renunciar a su vida, tienen que entregarle su vida a Cristo. Y es entonces como la pueden salvar, y es entonces como ustedes pueden tener gozo. No hay otra forma. Entonces, te niegas y te mueres, y es así como encuentras la vida eterna, es así como tú te puedes gozar en Cristo. No hay otra forma más fácil. O sea, estos versículos, en estos versículos es como si Cristo nos dijera, yo quiero que tú seas feliz en mí, pero para que tú seas feliz, tienes que negarte a ti mismo, no hay de otra. Debemos alejarnos de todas las tentaciones, debemos alejarnos de todo pecado, debemos mortificar toda suerte de pecado en nosotros, porque no hay felicidad sin eso. El creyente más feliz es el que más mortifica el pecado. El creyente más santo es el más feliz. El que se goza más en Cristo es el que más odia el pecado. Entonces, como si Cristo nos dijera, deja esos ídolos que compiten conmigo, a quien debes amar más es a mí, en quien debes de gozarte es en mí. Vean otro texto en Juan, capítulo 12. Vean cómo lo dice acá, Juan 12, veinticinco. Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vean lo que dice la primera frase, el que ama su vida, la perderá. Vean, el borracho agarra la copa, se la toma y se pone contento. Se toma la copa porque supuestamente ama su vida, ¿sí? O sea, quiere vivir su vida. Dice, es mi vida, yo quiero disfrutarla tomando. Dice, ¿qué le va a pasar? Dice, el que ama su vida, la perderá. Eso es lo que le va a pasar. Pero vean el contraste, dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aborrecemos nuestra vida, no porque la aborrezcamos en sí, sino que amamos tanto a Cristo, que vemos nuestra vida como si la aborreciéramos, como si no disfrutáramos de nada en este mundo. Pero ustedes saben bien que los creyentes sí podemos disfrutar de este mundo. Nos gusta el paisaje, nos gusta comer. No tiene nada de malo que ustedes tengan un carrito y si puedan comprarse un último modelo, qué bueno. Pero ¿de qué sirve tener eso si no aman a Cristo y si no lo valoran por encima de eso? Entonces van a perder su vida porque aman más esta vida que la otra, aman más esta vida que a Cristo. Otra cosa, vean, Cristo no nos llama a la autonegación en el futuro. Nos llama a la autonegación ahora. Dios quiere que experimentemos el gozo, la felicidad ahora. O sea, los cristianos no tenemos que estar amargados en este mundo y felices en el otro. No, felices desde ahora. Y eso implica la autonegación en tu juventud. No esperes a ser viejo para seguir a Cristo. Deja tu pecado ahora. Arrepiéntete de tu pecado ahora. No esperes a tener canas. ¿Qué nos ofrece a cambio? Te ofrece a cambio el verdadero gozo. No vas a perder nada, vas a salir ganando. Vean el Salmo 16. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vean cómo lo dice David. Me mostrarás la senda de la vida. Vean, ¿cuál es la vida? Es la vida que tenemos en Cristo. No es la vida, como dice mi amigo el ateo, la buena comida. No, la vida es Cristo. Dice, tú me la mostrarás. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Saben qué significa la palabra plenitud? Gozo absoluto. Gozo perfecto. Y luego dice, delicias a tu diestra, vean, para siempre. No un gozo al 80%, no un gozo al 90%, ni al 99%, un gozo al 100%. Y vean, no por un tiempo, no, para siempre. Yo quiero de este gozo, ustedes no. Ser felices siempre con Cristo, empezando desde aquí y acabando allá. Entonces, si alguien viene y nos ofreciera algo cambio, diferente, un gozo, que te va a durar mucho tiempo, pero que un día se te va a acabar, yo no quiero eso. ¿Sabían ustedes que muchos le han vendido su alma al diablo? En lugar de entregarse a Cristo, se han entregado al diablo. ¿A cambio de qué? ¿Se lo dicen? Si tú me das éxito, si tú me das riqueza, si tú me das placeres, mujeres, yo te voy a servir toda mi vida. ¿Saben qué? El diablo les agarra la palabra. Y Dios también. Está bien, órale. Ese ya no puede ser salvo. La persona que entrega su alma al diablo ya no puede ser salva. Pero dicen ellos, no me importa. Yo voy a vivir en este mundo como yo siempre quise. Yo quiero tener todo lo que siempre anhelé. ¿Pero de qué sirve? Supongamos que un fulano le entregara la vida, su alma a Satanás, a los 18 años y muriera a los 80, pues sí, disfrutó muchos años en este mundo, pero después, Cristo nos ofrece la vida eterna, ser felices al 100% eternamente. Los hombres no van a Cristo porque piensan en las cosas materiales, es lo único que les importa, pero las espirituales, que son las más importantes, no las buscan. Nos negamos a nosotros mismos, pero no se les olvide que ese no es un fin en sí mismo. Nos negamos a nosotros mismos para ganar a Cristo. Nuestra meta es Cristo, no es la autonegación. No se trata de estarnos flagelando, no se trata de estar ayunando demasiado hasta parecer como calaveras. Nos gozamos en Cristo. Nos negamos para tener a Cristo, para poder gozar de Él. Otra cosa, en octavo lugar, la Biblia enseña que nuestro gozo magnifica el poder de Dios cuando reconocemos que somos débiles. Bien, somos débiles para gozarnos. Somos débiles para muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña que nuestras debilidades magnifican el poder de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Buscamos el gozo en medio de nuestras debilidades. Por ejemplo, Estoy diciendo que debemos gozarnos en Cristo. ¿No se sienten débiles para eso? Si ustedes reciben una tanda y ya tienen sus 15 mil pesos en la mano, ¿eso sí les da alegría? ¿Cristo no les da alegría y esos 15 mil sí? Ven, 2 Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Doce ocho. En el 7 habla del aguijón en la carne. En el 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí ese aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean lo que dice aquí Pablo, es bien interesante esto. Yo quiero crecer en esto. Yo quiero tener esto. Si me siento débil, no importa. Si me siento incapaz, si me siento... eso no importa. Si a cambio de eso, va a reposar en mí el poder de Cristo. No voy a buscar el poder. No, yo busco a Cristo, busco mi gozo en Cristo. Y si me siento incapaz para eso, Dios me ayudará. Para que me entiendan mejor lo que les estoy diciendo, déjenme darles un ejemplo. Yo quisiera ser un mejor esposo de lo que soy. Yo quisiera amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo muchas veces aquí en este púlpito he predicado acerca del matrimonio y yo les he dicho a ustedes que ese es el deber del marido, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Quiere decir entonces que yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia? No. La verdad no. Ahí está mi esposa, pregúntenle. Hermana Norma, ¿qué tanto la ama su esposo? ¿La ama como Cristo amó a la iglesia? ¿Saben qué les va a decir? Uy, háganme la buena. ¿No? Pero ¿saben qué? Yo quisiera eso. Pero me siento débil, me siento incapaz. ¿Es una excusa entonces para no esforzarme en amarla más cada día? Yo reconozco que soy débil, tanto para gozarme en Cristo como para amar a mi esposa. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi matrimonio. O sea, no soy un hipócrita. Pero no vayan ustedes a pensar que todo lo que yo he predicado acerca del matrimonio lo llevo yo al pie de la letra y yo soy un marido perfecto. No. Una cosa es que yo les diga a ustedes que debemos gozarnos en Cristo siempre, y otra cosa es que yo me goce en Cristo siempre, ¿no? Pero esa es mi meta, eso es lo que yo quiero crecer en eso, que Dios me ayude, oren por mí, oremos unos por otros. Entonces, me voy a gloriar en que soy débil para que Dios me dé de su gracia y de su poder para poder superar eso. Estamos en un constante crecimiento en este mundo. En lugar de autoconmiserarme, en lugar de autocompadecerme, de que no soy lo que debo ser, yo debo esforzarme por salir del hoyo. Vean, ahí se ve la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no lo es. Los niños tienen la tendencia a autoconmiserarse. ¿Sí o no? Pero los cristianos no somos niños. Imagínense que yo me autoconmiserara de que hay ciertos problemillas con mi esposa y que yo dijera, yo pongo toda mi parte en llevarme bien con mi esposa, pero ella no pone la suya, por eso estamos mal, pobre de mí. Eso no es correcto. Mi deber es poner mi parte para llevarme bien con ella, que no haya ninguna excusa de mi parte. Ahora, si mi esposa no pone de su parte para llevarse bien conmigo, ella tendrá que responder con Dios, no conmigo. Entonces, yo me voy a gloriar en mi debilidad y voy a pedirle a Dios por la debilidad de ella, para que Dios le ayude a mi esposa, pues a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Yo les decía a los hermanos el miércoles pasado, que los que se quejan de su pareja es porque se quejan de Dios, están molestos con Dios. Un creyente que se goza en Cristo aprenderá a gozarse en su pareja. Pero vean una cosa, nos gozamos en nuestra pareja no porque es imperfecta, obviamente. O sea, si queremos gozarnos de nuestra pareja, será imposible, no puede ser esa nuestra meta, porque nuestra pareja siempre será imperfecta. Pero escuchen, yo me gozo en Cristo. Entonces, si yo estoy agradecido con Cristo y me gozo en Cristo, yo estaré contento con mi pareja y creceré en eso. Pero los maridos o las esposas que nada más andan viendo defectos en su pareja, quiere decir que ven defectos en Dios. No entienden que Dios les dio esa pareja, no les ha caído el 20, para que aprendan a amar a su pareja. Si yo amo a mi esposa, lo diré de esta manera, si yo amara a mi esposa y ella no correspondiera a mi amor, si mi gozo se deriva de Cristo, de todos modos yo estoy contento con Cristo. Yo lo siento por ella. O sea, de mi esposa tal vez tenga algún motivo de queja, pero de Cristo no tengo ninguno. Me gozo en Cristo. Entonces, debemos perseguir nuestro gozo en medio de nuestra debilidad, para que repose en nosotros el poder de Cristo. Y en noveno lugar, la Biblia nos ordena, vean, otra cosa, que nuestra generosidad sea motivada por nuestro gozo. Nuestra generosidad debe ser motivada por nuestro gozo. Ustedes saben, no hay pastores que regañan a la gente porque no ofrendan, hacen sus berrinches porque no dan el diezmo, porque no ofrendan. Y les dicen, Dios dice que los que no ofrendan, que los que no diezman son unos ladrones. Tú debes dar tu diezmo, debes dar tu ofrenda. Ay, pastor, pero es que no tengo dinero. Tú debes dar de todas maneras. No, es que no tengo ganas, aunque no tengas ganas. Es tu deber, tú debes cumplir con tu deber. ¿Acaso ustedes van a trabajar cuando tienen ganas? Aunque no tengan ganas, tienen que ir a trabajar. Entonces, ¿vamos a dar nuestra ofrenda de la misma manera, aunque no tengamos ganas? No. Vamos a suponer que aquí pasáramos una canastita o una charola recogiendo la ofrenda. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 9:7? Cada uno debe como Dios, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero entonces ustedes están necesitados, ganaron poco, y dicen, no, pues es que no siento ganas de ofrendar. O a lo mejor ganaron bien, pero de todos modos no tienen ganas, quieren comprar esto, quieren comprar aquello. ¿Qué les va a decir la gente? No, tú debes ofrendar aunque no tengas ganas, no. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, si Dios ama al dador alegre, quiere decir que el que no da con alegría tendrá problemas. ¿Entienden? Si ustedes no dan con alegría, díganselo a Cristo, ¿sabes qué, Señor? No puedo dar con gozo. No puedo dar con alegría. Perdóname. Si ustedes no pueden dar con alegría, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y quizá en ese mismo momento en que se arrepienten de su pecado, Dios les dé el don del gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. En ese momento se arrepienten de su pecado y en ese momento van a dar con gozo. ¿Entienden? Dios ama al dador alegre. Entonces, si ustedes no dan con alegría, hay gato encerrado ahí. Díganle a Dios últimamente eso. ¿Sabes qué, Dios? Pues perdóname, pero no tengo ganas. Hazle como quieras. A ver, díganselo. ¿Sí? O sea, si Cristo dice que debemos dar con alegría, es importante eso. Así debemos verlo. Y aplíquenlo. No solamente al hecho de ofrendar, sino al hecho de orar, al dar de su tiempo, de su energía, de sus talentos, de lo que tengan que dar. Y por último, en décimo lugar, vamos a contestar a otra objeción. Si busco mi gozo, no soy amoroso, sino egoísta. Eso es lo que muchas personas piensan. Ah, entonces debo buscar mi gozo. Si busco mi gozo, yo no puedo ser amoroso entonces. Vean, la más grande muestra de amor la tuvo Cristo al morir en la cruz. ¿Cristo no era amoroso? Claro que sí. ¿Pero por qué murió Cristo en la cruz? Él sabía que los sufrimientos que tendría serían terribles. Pero acuérdense de lo que dice Hebreos 12:2. Chequen este texto. ¿Qué fue lo que le motivó a Cristo a enfrentar la muerte con valor? Vean Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vean lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean, lo que sostuvo a Cristo para ir a la cruz fue el gozo puesto delante de él. El gozo de saber que muchos serían salvos por medio de su muerte en la cruz. Entonces, esa motivación que tuvo Cristo, ¿fue una motivación inferior? Si nosotros nos gozamos en Cristo, quieren que les diga una cosa, podremos amar a nuestros semejantes, si no, no. Si ustedes creen que Dios está mal en algo, que Dios está fallando en algo, si ustedes no aman a Cristo, ¿cómo se van a gozar en sus semejantes? ¿Cómo van a amar a sus semejantes? Cristo iba detrás de su gozo cuando murió en la cruz. Sí, buscaba la gloria del Padre, e incluso buscaba su propia gloria. Pero también el gozo estaba metido de por medio. Si ustedes no van en pos de su gozo en Cristo, no podrán amar a sus semejantes, no podrán. Entonces, pues, es nuestro deber gozarnos en Dios. Si los inconversos se gozan en las cosas vanas de este mundo, que lo hagan. Y si lo hacen es porque no conocen a Dios. Porque si supieran que el peso que traen en la mano no es nada en comparación con lo que Dios puede darles, no actuarían así. Estas personas se gozan en lo que Cristo les da. Hay personas que durante toda la semana están muy tristes, de lunes a viernes. El único día que están contentos es el sábado cuando rayan y se compran su botella. Ese es su gozo. Ven los 6 días de la semana como una carga terrible, como una obligación. Lo que les da realmente la felicidad es el baile, la botella. Si nos gozamos en Cristo, Él será engrandecido. Él será magnificado. Él lucirá grande. Eso es lo que Cristo quiere. Él quiere lucir magnífico. Quiere que compartamos ese gozo que tenemos en Cristo con los demás. Es la base de nuestro evangelismo. Por eso evangelizamos, porque queremos que otros tengan lo que nosotros tenemos. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No sé si se acuerdan. Estaban llorando ahí cuando estaban reconstruyendo el muro y les dicen los que estaban ahí cerca, dicen, no lloren, no, dice, no tienen por qué estar llorando, dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando nos gozamos en Cristo es cuando somos fuertes, cuando podemos resistirlo todo, cuando podemos estar contentos en cualquier situación. ¿Quién es nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro tesoro escondido? Es Cristo. Nadie nos puede quitar ese tesoro. Nos pueden quitar el dinero, nos pueden quitar la casa, podemos perderle en un terremoto, podemos perder nuestro coche, nos lo roban. A propósito, hoy salió en el periódico la fotografía de un muchacho. No sé qué le robaron, se subieron al microbús a saltar y algo le robaron y le dio tanto coraje lo que le robaron que se bajaron los rateros con lo que habían robado, y este muchacho y otro se bajaron corriendo a alcanzar a los ladrones, y uno de ellos saca la pistola, ¡pum!, le dio 4 balazos, le dio tanto coraje que lo siguió, que le dio 4, no se conformó con uno. Yo supongo que le robó su celular. Hay celulares de 300 pesos, pero yo creo que si le robaron su celular, no era de 300 pesos. Porque no da tanto coraje que nos roben un celular de ese precio, pero un celular que les cuesta 5,000, entonces sí da coraje. Pero vean, y salió con unos letrotas, le robaron todo, le robaron el dinero y también la vida. ¿Cuál era su tesoro? Su celular. Si nosotros amamos a Cristo, nadie nos lo puede robar. Él es nuestro tesoro. Si nos gozamos en Cristo aquí, nos gozaremos con Él allá eternamente. Y si ustedes no quieren gozarse en Cristo aquí, si no quieren dejar su pecado, si valoran más su pecado y el mundo que Cristo, ni se gozarán aquí, ni mucho menos allá. Vamos a orar. Te alabamos, nuestro Padre, nos gozamos en ti, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en Cristo. No hay nadie como tú, oh, que podamos entenderlo, todos los miembros de esta iglesia, y que podamos demostrarles a los que nos rodean, Padre, que no son creyentes, que estamos satisfechos contigo y que teniéndote a ti no necesitamos nada más. Oh Dios, danos más amor por Cristo, más gratitud, más amor por los que nos rodean. Líbranos de egoísmo, líbranos de nada más estar pensando en nuestras necesidades. Oh Dios, danos un corazón celoso de tu honra y de tu gloria. Que el mundo sepa que tú eres lo mejor, que tú eres lo máximo. Danos ojos solamente para Cristo y aparta nuestros ojos de las vanidades, de todas aquellas cosas que destruyen, de aquellas cosas que tú aborreces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno número 500.